Estás en la sintonía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, escuchando la revista de Derecho. Y seguimos. En 1998 hubo una nueva reforma en el régimen jurídico del urbanismo. ¿Por qué esta reforma? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Era necesario, teniendo en cuenta que la última ley del suelo era de 1992? Para responder a estas cuestiones tenemos a un experto como el profesor don Ramón Pais, que dialoga y analiza este nuevo régimen jurídico del urbanismo con el profesor don Mariano Bacigalupo, de Derecho Administrativo. Buenas noches y bienvenidos.
Hola, buenas noches. Iniciamos hoy el primero de los programas que vamos a dedicar al derecho urbanístico. Les habla el profesor Mariano Bacigalupo y vamos a hacerlo hoy de la mano del doctor Ramón Pais Rodríguez, compañero sí mismo del departamento, un profundo conocedor y cultivador de la materia. Y vamos a hablar en primer lugar, como no, de la Ley del Suelo de 1998, es el dato normativo más reciente que nos interesa abordar, y lo cierto es que es esta la cuarta ley reguladora del régimen jurídico del suelo que tenemos en este siglo. Tuvimos la primera ley de 1956, que se mantuvo en vigor durante prácticamente 20 años. Tuvimos la reforma de 1975, que se mantuvo también en vigor durante prácticamente 15 años. Llegó en el 1990, la reforma del 90, luego desarrollada con el texto refundido del 92, y 6 años más tarde, en el 98, tenemos ya la cuarta ley del suelo. La pregunta, Ramón, ¿por qué una nueva ley del suelo?
Pues básicamente por dos razones. En primer lugar, por las razones de siempre. Es decir, pese a todos los esfuerzos, el suelo sigue siendo cada vez más caro. Se acaba de hacer público el dato de que ha subido el precio de la vivienda este año un 8% en lo que va de año, en 3 meses, y se espera que suba bastante más. Así que es necesario abaratar el suelo para hacer accesible la vivienda a todo el mundo, luchar contra la especulación, etcétera. Es decir, las mismas razones que han motivado todas las reformas anteriores de la legislación del suelo. Y en segundo lugar, para resolver el caos planteado por la sentencia del Tribunal Constitucional, la famosa sentencia 61/1997, que ha planteado un caos en el sistema, en el ordenamiento jurídico urbanístico, terrible, porque como tú ya sabes, pero no sé si lo sabe todo el mundo, todos los alumnos, pues declaró inconstitucional la mayor parte, el 80% del texto refundido de la Ley del Suelo del 92, pero al mismo tiempo también declaró inconstitucional parte de la disposición derogatoria del texto refundido, con lo cual pues pasamos a tener un ordenamiento jurídico disperso en diversas normas que serían pues hasta la aprobación de esta nueva ley que pretende resolver el problema, pues el texto refundido, la parte del texto refundido del 92 y parte del texto refundido del 76, lo cual evidentemente es muy complicado, y eso hacía necesario, entre otras cosas, pues el aprobar una nueva ley del suelo.
Bien, en cuanto al primer grupo de razones, vamos a dejar su análisis probablemente para otro programa, no nos va a dar tiempo abordarlos en este, y por tanto me gustaría que nos centrásemos en el segundo grupo de razones al que has aludido, las razones vinculadas a la sentencia de 1997. Nos has comentado ya que ha supuesto una enorme complicación en el sistema de fuentes del derecho urbanístico, y me gustaría que nos hablases concretamente de este aspecto. ¿En qué medida se ha complicado el sistema de fuentes del derecho urbanístico?
Bien, hay que partir de los títulos competenciales que esgrime el Estado en la nueva ley del suelo, que son legislación básica, condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad, del artículo 149.1, regla primera, y competencias exclusivas. Esto significa que todos los artículos que están regulados en la nueva ley del suelo de 1998 se tienen que aplicar en todo el territorio español, en todas las comunidades autónomas, con independencia de lo que establezcan las correspondientes leyes autonómicas. Lo que significa que vamos a tener, en primer lugar, una legislación estatal que está formada por esta ley y por parte del texto refundido del 92, porque curiosamente, y a mi juicio es una pésima técnica legislativa, en esta ley no se ha derogado la integridad de lo que restaba del texto refundido del 92, sino que expresamente se dejan en vigor una serie de artículos para los que se esgrimen los mismos títulos competenciales y que por tanto son de aplicación en todo el territorio. En segundo lugar, vamos a tener la legislación autonómica, que tiene el problema de que está que tiene su campo de acción limitado por lo que establecen estas dos leyes, ¿no? La parte del texto refundido del 92 subsistente y la ley del suelo del 98. Y en tercer lugar, tenemos con carácter supletorio la parte del texto refundido de 1976 que todavía no ha sido que no ha sido derogada, que también quedaría vigente, ¿no? Con lo cual vemos que el sistema es complicadísimo y resulta bastante difícil encontrar hoy en día la norma aplicable al supuesto que pretendemos regular. Y a esto hay que añadir el problema de la falta de coherencia entre todas estas normas, porque tenemos que la ley del suelo del 98 introduce novedades, que algunas que las vamos a ver, ¿no? Por otra parte, el texto refundido del 92 han quedado vigentes algunos artículos que no encajan demasiado bien con la nueva ley, y luego además las comunidades autónomas están aprobando sus propias normas, algunas de ellas y algunas de ellas ya tenían aprobadas sus normas con la anterioridad a la entrada en vigor de la ley del suelo de 98, partiendo de presupuestos completamente diferentes. Y es muy importante tener en cuenta que el ordenamiento jurídico urbanístico es un sistema y debe funcionar como tal, y hay una falta de coherencia sistémica entre estas normas, lo cual complica enormemente su aplicación.
Bien, Ramón, aclarados estos extremos, pasemos ya a examinar las líneas más importantes de la reforma. Dado el limitado alcance de los títulos competenciales del Estado, los que te acabas de referir, es una ley, esta de 1998, muy breve y prácticamente no regula más que algunos principios generales, el régimen urbanístico de la propiedad del suelo, las valoraciones, las expropiaciones y supuestos indemnizatorios. En el terreno ya de los principios, ¿hay alguna novedad significativa?
La ley se sigue basando exactamente en los mismos principios que la legislación anterior. Concepción estatutaria de la propiedad del suelo, participación de la comunidad en las plusvalías, dirección pública del proceso urbanístico, participación privada en el mismo, reparto equitativo de beneficios y cargas, e incluso, aunque la ley no lo menciona porque no puede abordar este tema, ya que carece de competencia para ello el legislador estatal, se sigue partiendo el principio del planeamiento integral del territorio. Así que la principal novedad radica en el abandono de la concepción de la propiedad implantada por la reforma de 1990, que escindía la propiedad en una serie de facultades urbanísticas de adquisición progresiva. Con la ley del suelo del 98 se vuelve al modelo de 1956 y 1975, a una concepción unitaria de la propiedad en el que todas estas facultades no se adquieren, sino que forman parte de la propiedad desde el primer momento, sin perjuicio de que se condicione su ejercicio al cumplimiento de determinados deberes o cargas.
Pues bien, entonces pasemos a hablar del régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Las novedades en su regulación son sin duda importantes. ¿En qué consiste este nuevo régimen?
En el régimen urbanístico de la propiedad del suelo se regula la clasificación de este y los derechos y deberes de los propietarios en función de la clase de suelo que posean, ¿no? Vamos a hablar en primer lugar de la clasificación del suelo. La nueva ley establece tres grandes clases de suelo, que son el suelo urbano, el suelo urbanizable y el suelo no urbanizable. Y por último, se hace una referencia a la posibilidad de que las comunidades autónomas establezcan clases equivalentes de suelo. Vamos a comenzar por hablar del suelo urbano. Una gran novedad de la ley es que se distinguen dos clases de suelo urbano: el suelo urbano consolidado y el suelo urbano no consolidado. ¿Cuál es el suelo urbano consolidado? Bueno, pues lo encontramos en la primera parte del apartado A del artículo octavo. Es decir, el suelo ya transformado por contar como mínimo con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. Y en segundo lugar tenemos el suelo urbano no consolidado, que está en la segunda parte del mismo precepto. Es decir, aquellos terrenos que están consolidados por la edificación en la forma y con las características que establezca la legislación. Y podemos observar que aquí esto se presta a una pequeña confusión terminológica, porque el que aparece como consolidado por la edificación es el suelo urbano no consolidado. Y sin embargo, el transformado es el consolidado. Esto es importante y luego se ve, se aclara en el artículo 14, cuando vemos que las condiciones de ejercicio de los derechos y deberes son distintas en un caso y en otro, entonces ahí se ve a cuál se está refiriendo. En cuanto al artículo B, el apartado B del artículo 8, los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo, esto no es ninguna novedad porque esto ya estaba en la ley anterior, ¿no? Con esto ya sabemos cuál es el suelo urbano. El siguiente paso sería ver cuál es el suelo urbanizable. Aquí hay una novedad relativa y es la desaparición del suelo urbanizable, de la distinción entre el suelo urbanizable programado y el suelo urbanizable no programado. Digo que es relativa porque esta desaparición ya se había producido en la ley de 1997 de 4 de abril de medidas liberalizadoras del suelo. Sin embargo, hay que decir que cuando luego el artículo 16, que lo examinaremos más tarde, regula el ejercicio del derecho a promover la transformación del suelo urbanizable, distingue entre el suelo urbanizable delimitado o no delimitado para su desarrollo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto, de hecho, a mi juicio, supone volver de alguna manera a la distinción entre el suelo urbanizable programado y el suelo urbanizable no programado. Lo único que con diferentes denominaciones, quizá entre otras cosas porque el legislador estatal considera que como no tiene competencia para entrar demasiado en la regulación de la materia en cuanto ya se trata de algo puramente urbanístico, pues tiene miedo de poner adjetivos a las cosas y de ahí lo deja delimitado para que luego el legislador autonómico haga lo que considere oportuno, ¿no? Pero sin embargo, quiero señalar que aquí hay una gran novedad, sin embargo, en la regulación del suelo urbanizable. Y esta gran novedad es la inversión de la calificación del suelo urbanizable y del no urbanizable. Antes era no urbanizable todo el suelo que el plan no clasificaba como suelo urbano o como suelo urbanizable. Y ahora pasa a ser al revés. Es decir, es urbanizable todo el suelo que el plan no clasifica como suelo urbano o urbanizable. Con lo cual vemos que se invierten los términos y esta es una novedad muy importante y de hecho es aquí donde el legislador tiene esperanzas de que esta es la novedad en la que el legislador ha puesto sus esperanzas de cara a conseguir un abaratamiento del precio del suelo. Porque se supone que habrá mucho más suelo urbanizable que había de acuerdo con la legislación anterior. Y por último nos queda por ver el suelo no urbanizable. Tengo que hacer el mismo comentario que he dicho en relación con el suelo urbanizable, es decir, ahora el suelo no urbanizable no es una categoría residual, sino que por el contrario el planeamiento urbanístico debe clasificar expresamente el suelo no urbanizable como tal. Y a tal efecto distingue entre dos clases de suelo no urbanizable. El suelo no urbanizable de especial protección, que está regulado en el apartado primero del artículo 9, y el suelo no urbanizable ordinario. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el de especial de protección es aquel en el que deben incluirse terrenos que están sometidos, como su propio nombre indica, a algún régimen especial de protección que lo haga incompatible con su transformación urbana. Y el suelo ordinario sería aquel otro suelo que se considera que tiene algunos valores que aconsejan preservarlo de la transformación, pero que no es merecedor de una especial protección. Aquí hay una novedad, a mi juicio, importantísima, aparte de la distinción entre ambas clases, y es la desaparición de la discrecionalidad del planeador para clasificar suelo. En la medida en que el artículo 9 nos dice que es suelo no urbanizable el que deba incluirse en esta clase por estar sometido a un régimen especial de protección o porque incurre en él hay una serie de valores, posee una serie de valores que hacen que justifican su protección, los planes urbanísticos se va a tener que justificar por qué se incluye este suelo en estas categorías y esto va a ser controlable por la jurisdicción, lo cual a mi juicio es muy importante y es una novedad quizá de las más importantes de la ley. Y por último, hacer una referencia a las clases equivalentes de las comunidades autónomas. Obviamente no lo regula la ley, pero esto plantea un problema. ¿Qué es esto de las clases equivalentes? Porque, por ejemplo, en Galicia, en la ley de la comunidad autónoma gallega, existe el suelo de núcleo rural, que no tiene nada que ver con ninguna de estas clases. ¿Eso es equivalente? ¿Eso no es equivalente? La verdad es que no, ni de esta ley, ni de la doctrina de la sentencia del tribunal, que se deriva de la sentencia del Tribunal Constitucional, resultan parámetros que nos permitan deducir cómo se va a controlar esto. Y yo creo que lo que va a pasar es que las comunidades autónomas van a hacer lo que quieran y no va a haber forma de reconducirlas a alguna de estas tres clases de suelo.
Ramón, muchas gracias por el momento. Vamos a poner aquí término a nuestro primer programa dedicado al derecho urbanístico. El próximo programa seguiremos con él y concluiremos los programas de este curso. Muchas gracias, Ramón, y hasta la próxima.
Gracias a ti, hasta la próxima.